Estamos en el debate en hora 20. Ahora sí, iniciamos con este, el día histórico en que las FARC entregan las armas en Colombia. Guillermo Rivera, Luz María Sierra, Jairo Estrada, Roy Barreras, Eduard Rodríguez, en Medellín, Gustavo Duncan y Rafael Vergara. Les voy a pedir un poquito de paciencia porque lo que quiero es que ustedes desde las regiones nos digan cómo se vivió precisamente un día como hoy. Pero aquí, ¿qué significó para ustedes la dejación de las armas hoy? ¿Creyó que iba a haber este día? Luz María Sierra.
Pues Diana, yo sí creí, pues yo tenía fe que no tanto en, pienso que todavía puede lograrse una paz mucho mejor, no solamente con las FARC, sino con todos. Me parece que se ha hablado mucho de unos resultados evidentes que es evitar las muertes y otros tipos de cosas obvias, pero a mí me parece que hay también detalles muy importantes de lo que significa este día. Ya no se seguirá justificando la violencia, es decir, desde que yo nací más o menos se justificaba la violencia y me parece eso ya no va a volver a suceder. La izquierda que en las universidades, grupos de izquierda trataba de resurgir, siempre era contaminado por la guerrilla. Ya va a poder haber una izquierda democrática que no tenga por lo menos
el estigma
de eso. Es decir, son muchas, si uno hiciera un listado, sería un listado enormemente largo. Me parece que, bien o mal, yo creo que hasta los enemigos del proceso de paz van a tener que reconocerlo hoy o en los próximos días. Van a tener que agradecer, porque mal que bien, para ellos mal, para otros bien, se cerró un capítulo de la historia de este país que fue una tragedia, es decir, nuestra gran tragedia de medio siglo. Entonces yo creo
usted
que
usted decía ahorita los enemigos del proceso de paz, yo cambio la palabra para usarla por los que se oponen al proceso de paz, y uno de los representantes de esa oposición está aquí, que es Eduard Rodríguez del Centro Democrático. Usted hoy, ¿cómo vivió ese día? ¿Cómo vivió el día que las FARC se desarpan?
Diana, yo creo que bienvenida a la entrega de armas, eso es indudable. Sin embargo, pues, a nuestra consideración ha generado dos elementos que se tienen que analizar. El primero es la incertidumbre y la desconfianza que ha dado esta entrega. ¿Y por qué digo que la incertidumbre y la desconfianza? Sencillamente porque hoy se entregaron 7.132 armas. Sin embargo, el doctor Jaramillo, cuando era viceministro, decía que existían entre 30.000 y 40.000 armas.
Eso no es cierto.
2009.
Eso no es cierto. Eso jamás ocurrió.
Perdón.
Con cifras falsas no se puede trabajar.
Y con hechos falsos.
A ver,
muéstrame el documento.
Termine, doctor.
Muchas gracias, Diana. El 17 de marzo, pues el presidente, a través de Twitter, anunció que eran 14.000 armas las que iban a entregar, y pues nos preocupa que el gobierno le vaya a entregar, le deje 700 armas que aún siguen en poder de las FARC, hay que decirlo, y pues por otra parte esté rearmando a los escoltas de las FARC. Yo creo que bienvenida la entrega de armas, sin embargo hay que entregarlas todas, y quedan una serie de cuestionamientos que pues nosotros
usted,
en el debate vamos
para
analizando.
Usted, lo que es que las 7.132 armas, en opinión del Centro Democrático, son insuficientes porque para ustedes no son todas, y usted considera que estas armas tendrán un uso que es el de rearmar escoltas. O sea, ¿usted no cree en las Naciones Unidas que van a hacer los monumentos con las armas entregadas?
No, mire, Diana, aquí hay que decirle a los colombianos, ¿y por qué la incertidumbre del ciudadano común y corriente? Es porque, pues por otra parte, están diciendo, mire, supongamos que sean 14.000, ¿dónde están las 10.000 armas que decían de que habían llegado de Montesinos? Son temas que le preocupan a la ciudadanía, porque por otra parte hay un pues los disidentes se supone que tienen unas armas y están aumentando las
vaquín,
y hay un tema que hay que analizar.
Venga, para ordenar. Una cosa son los disidentes, que
claro,
no son los que están entregando armas.
Otra cosa es el ELN.
Otra cosa es el ELN. Entonces, yo
también
le estoy hablando de las armas entregadas por las FARC.
Diana,
es para que no...
Hablemos
digamos,
de dejar las armas, no de entregar las armas.
Ahora,
no es lo mismo.
Una cosa que le quiero invitar a los oyentes a que entren a la página de caracol.com.co, porque hay un tema muy interesante, y es que en los procesos de desmovilización, Salvador, Guatemala, Nicaragua, Nigeria, Afganistán, Nepal, Filipinas, Congo, Angola, Liberia, Indonesia, Sierra Leona, las armas por personas entregadas han sido en promedio la máxima de 0.75 en el caso de Afganistán, o sea, 0.75 arma por persona. Les doy el ejemplo, se desmovilizaron en Afganistán 63.000, entregaron 47.575. En el caso de las AUC, en Colombia, desmovilizados 31.673, entregadas 18.051, incluyendo las de juguete. Las desmovilizados de las FARC hoy, 7.132, armas entregadas 7.132. Podría pensarse, y le pregunto al gobierno y al doctor Roger Barreras, sí, que estuvo involucrado en este proceso, ¿se podría decir que en esas 77 caletas hay otro número importante de armas? ¿Se podría pensar que el número de 7.132 va a subir? ¿O este es el número de armas con el que Naciones Unidas y el gobierno colombiano se siente satisfecho, Roy?
Bueno, Diana, lo primero, incertidumbre y desconfianza es lo que ha habido durante 53 años de guerra. Ahora, cuando al fin, por primera vez en medio siglo, los colombianos vemos los hechos maravillosos, no solo la dejación de las armas, sino el hecho de que las FARC como guerrilla dejan de ser para hacer tránsito a la legalidad. Exacto. Yo recuerdo hace algunos años, millones de colombianos marchamos en las ciudades de Colombia y los oyentes de Hora 20, la mayoría marcharon, pidiendo dos cosas, sí a la paz y no más FARC. Lo logramos hoy, debería ser motivo para celebrarlo. Pero claro, el desarme no es lo único. Usted dio unas cifras, Diana, y aquí podríamos contarle a los oyentes todas. Basta con decir que Irlanda, un proceso de paz que es exitoso y ejemplo también en el mundo, tardó más de 18 años, inclusive 30 años, se estima que va a haber aún incertidumbre sobre las armas, y el estimativo internacional es de 1.000 fusiles. Eso fue lo que se entregó. Y no hubo nunca el espectáculo positivo de la entrega de las armas que hubo en Colombia, tampoco lo hubo en Nepal, usted dio cifras. Este es el proceso de paz más exitoso, más verificado y más serio que se ha hecho en el mundo. Claro, uno podría decir, siempre el desarme es relativo. Probablemente sí, pero es que el desarme no es el único elemento de este proceso de paz. Se trata de la no repetición. Claro, no solo las armas. Se trata
la voluntad de dejarlas.
Exactamente. La decisión política de la no repetición, que está soportada en otras columnas que no podemos abandonar. Yo decía hoy, después de, fueron muchas noches, muchos días, muchos años, mucha gente involucrada, valió la pena lo que hicimos, pero de aquí en adelante no basta con celebrar. Lo que hay es que exigir, por ejemplo, la seguridad física de quienes se desarmaron, la seguridad jurídica para garantizar la paz estable y duradera, las reformas necesarias y derivadas del proceso.
El año pasado el presidente habló que había cerca de 10.000 milicianos. Entonces yo no sé por qué hay un afán del gobierno en decir que es el proceso de paz que más armas entrega porque de pronto en las otras están contadas también los milicianos.
Claro, eso iba a preguntar.
Si uno cuenta los milicianos, entonces es menos, sí, es casi un arma por dos personas, pero necesitan como mostrar como si este proceso fuera,
pero es que
el presidente esas estadísticas por lo menos de las AUC incluían también milicianos, pero más allá de
porque el punto de Luz María es un punto de, si lo entiendo bien, es si aquí el tema es el de es cuantitativo, sí, o es un tema de...
Es decir, en cada una de las fases que hemos pasado no ha sido lo ideal. Es decir,
mire, yo nunca había visto tanto armamento tan poderoso.
No sé por qué lo tratan de vender como ideal. Lo importante es que hay una decisión de un grupo, de sus jerarquías, de todos, de decir no tomamos más las armas. Y eso es lo que hace un cambio radical el día de hoy con respecto a la historia que hemos vivido.
Muy bien, Luz María, si me permite. Sí, Rafael, ya le doy la palabra. Jairo Estrada.
Sí, no, yo quería decir que centrar este debate en el tema de la cantidad de armas termina siendo un distractor sobre lo esencial, cuando de por medio está la Organización de Naciones Unidas. Incluso hasta el debate sobre los milicianos. Quien conoce cómo funciona una guerrilla sabe muy bien que no todo miliciano anda armado, la gran mayoría de milicianos andan armados. Pero yo quiero volver a tu pregunta inicial, el significado de lo que ocurrió hoy. Lo que ocurrió hoy tiene para mí varios significados. En primer lugar, la retórica contra el proceso de paz, contra la reincorporación de las FARC se está agotando. se está agotando. En segundo lugar, estamos asistiendo con esta decisión a una muy factible cualificación del debate político en este país, en la medida en que las FARC van a entrar a la vida política legal.
Usted dice que se cualifica el debate político
porque ellos entran, efectivamente, entre otras cosas.
No, porque hay que implementar los acuerdos,
porque hay que implementar los acuerdos, pero entre otras cosas, porque buena parte de los problemas de este país hasta ahora se le han imputado a las FARC, y lo que estamos viendo ahora, lo que está saliendo a flote, es que el problema de este país no era la guerrilla, el problema de este país son las condiciones en las que estamos viviendo, y eso interpela el régimen político, el modelo económico, etcétera, y por eso hablo de cualificación del debate
político. Voy a Cartagena, Rafael.
Mire, lo más importante no es el número de armas, lo fundamental es la voluntad de las personas que están detrás de un arma. Y después de 4 años de negociación, después de ver todo lo que ha pasado, lo que han cedido ellos desde el punto de vista ideológico, lo que ha podido encontrarse como elemento que unifique la postura del gobierno con la insurgencia, yo creo que lo que tenemos es que prepararnos para una etapa nueva en este país que va a significar cambios muy profundos, como significó la dejación de armas
del
M-19.
Pero igual también tengo que decirle que no se puede, digamos, si este es el número de armas correcto, hay que celebrarlo así.
Claro.
Y el hecho de que les muestre lo que ha ocurrido en otros procesos, donde el número de armas es incluso muy inferior al número de desmovilizados, no es para justificar que la guerrilla no deje la totalidad de las armas. Por el contrario, uno esperaría que esta sea la totalidad. Lo que estamos planteando es un debate más de carácter filosófico, si le entiendo bien a usted.
Caletas, ¿no?
¿Cierto?
Faltan
las caletas, correcto.
Pero ¿quién sabe cuántas armas? Déjeme un minutito.
Sí.
Mire, si hay más armas que gente, hasta este momento eso es lo que hemos vivido, y no han entregado la totalidad de las caletas. Mejor dicho, ya las entregaron, pero no las han abierto. Lo que hay que tener claro es que la FARC estaba preparada para una guerra larga y profunda, y eso es lo que se ha desactivado.
Tomó la decisión de abandonar
si
la guerra.
Si me permiten todos, quiero preguntarle al ministro Guillermo Rivera su posición, su opinión.
Sí, Diana, yo quise hablar de último porque me interesaba mucho escuchar las opiniones de todos. Y quiero empezar con una frase que me parece que es la que comprende todas estas expresiones de los escépticos, de los críticos y de los opositores. Es el negacionismo. Dijeron primero que las FARC no firmarían cuando empezó el proceso. Luego dijeron que las FARC no se concentrarían en las zonas veredales. Luego dijeron que no dejarían las armas. Y los hechos han demostrado absolutamente lo contrario. Y dijo Jean Arnaud, yo no sé si ustedes escucharon, una afirmación categórica.
Sí, lo vimos.
Que este proceso era modelo en el mundo y que serviría de referente en adelante para procesos similares. Luego, me parece que eso es, digamos, demasiado robusto para seguir en ese afán del negacionismo. El embajador chileno me decía, termino con esto, me decía antes de subirnos al avión hoy, me parece increíble el pueblo colombiano. ¿Cómo esto que es evidente que las cifras de homicidio en los 2 últimos años son las más bajas de los últimos 40 años y hay, por supuesto, una relación de causalidad con este proceso? ¿Cómo es que la gente sigue dudando? ¿Cómo es que la gente sigue siendo escéptica? O sea, esta es una buena noticia por donde quiera que se le mire. Si es por la cantidad de armas, si es por la cantidad de hombres, si es por el proceso de monitoreo y verificación, en fin. Por donde ustedes quieran mirarlo, es un proceso positivo que termina una etapa trágica en la historia de este país y que nos llena de esperanza. Eso es.
Pero no en Colombia.
Eso, pero por supuesto, ¿cómo que no, Edward? ¿Cómo no nos va a llenar de esperanza?
Pero aquí hay que decir la verdad.
Y pero yo sí que estamos diciendo la verdad.
La suya, cada uno aquí dice la suya.
Toda la razón. Hay que decir la verdad.
Hay una única verdad que creo que en lo que todos debemos coincidir, y es que entreguen la totalidad de las armas. Que un arma no puede ser justificación para seguirle haciendo daño a los colombianos. Y como conclusión, me preocupa que esas armas que dejan de entregar.
A usted no le gusta que la cifra de homicidio sea la más baja de los últimos 40 años.
Lo que pasa es que uno no se puede.
Eso tenga que ver con el cese bilateral del pueblo.
Es una equivocación.
Bueno,
no, hombre. Así no puede ser interpretación. Uno no puede interpretar un hecho político de
esa manera. Gustavo Duncan.
Sí, qué más importante
era. Quiero cambiar un poquito la pregunta para tratar de entender cómo vieron la reacción de los colombianos hoy. Era para haber celebrado con más ruido. Era, esto pasa de alguna manera, ¿cómo lo sintieron ustedes hoy? Hay una tendencia a decir que no hubo suficiente emoción, para otros sí la hubo, para la guerrilla, por ejemplo, hoy decía Timochenko que para las víctimas y quienes vivieron la guerra, este era un día sin duda el más importante, mucho más importante que cualquier otro, para otros sectores también, para los negociadores que vivieron durante todo este tiempo el proceso también, para el ciudadano común y corriente. ¿Usted cómo lo vio en Medellín?
Lo que sucede es que el momento culmine del proceso fue cuando se concentraron en las zonas, estas zonas veredales, porque ya a partir de ese momento era casi que imposible para la FARC volver a la guerra. Ahora, para los guerrilleros obviamente sí, este momento está lleno de significado, y desaprovecharon una gran oportunidad. La FARC todavía son muy torpes en la democracia, y en vez de haberse dejado mostrar con fotos y haber hecho propaganda con todo este proceso, no lo hicieron, se mostraron como siempre arrogantes, para poder dar el mensaje que no estaban entregando las armas. A mi modo de ver, eso es una de las razones por las que no existe la celebración que pudiera haber existido. Ahora, ahí de todo modo hay unos temas que comienzan a ser ya álgidos. El primero es que es más importante que la entrega de las armas, porque las armas y soldados no son nada, es la entrega del dinero y la reparación de las víctimas. Y en eso creo que aún el
ahora
falta...
Ahora vamos para los retos, exactamente. Ahora vamos
sí, es decir,
ya
ahora
para,
lo que falta.
Para esos retos de la implementación.
Pero, Diana,
pero terminemos de analizar un poquito
Diana,
esta primera parte antes
solo
de...
Para
Rafael,
sobre Rafael
en Cartagena.
Sobre esa primera parte. Te quisiera decir algo.
Ya, un minuto. Rafael.
Sí, no. Para algunas personas, indiferencia. Para otros, duda. Y para una buena cantidad de ciudadanos, alegría. Que es lo que tiene que dar el hecho de encontrarnos que dejamos atrás la violencia para encontrar un camino de esperanza. Que es lo que requiere una sociedad como la nuestra, tan martirizada. Es que me parece que el punto de fondo es ese, o sea, un acto como el de hoy, lo que tiene que generar en una sociedad es la alegría de encontrar un camino diferente de entendimiento entre nosotros los colombianos. El símbolo del niño, yo creo que es muy importante. Yo les voy a decir, como exmiembro del M-19, tuve la absoluta certeza y la claridad de lo que sucedía cuando vi que las guerrilleras estaban pariendo sus hijos.
Bueno, muy bien. Quiero pasar un segundo a mirar un poquito los discursos de Santos y de Rodrigo Londoño. ¿Qué destacar de cada uno? Luz María, ¿los escuchó?
Sí, Diana, los escuché. Y me parece que en ambos incluso había un tono de... Esto todavía no está listo, es decir, es que es un...
Reclamos de parte de la guerrilla.
No, sí, de la guerrilla fue todo un memorial de agravios, en realidad.
Sí, sobre todo en el tema de que están demoradas las amnistías, la justicia especial para la paz y...
¿Y en qué?
Todo está demorado.
Y que el Estado no les ha respondido, mejor dicho, culpable de casi todo. Es decir, la actitud un poco de la guerrilla ha sido siempre esa. Incluso culpa al Estado de las muertes, de las muertes, como si fuera el Estado el culpable de las muertes de los líderes sociales, en fin. Lo culpa de una serie de cosas que me parece un poco...
Pero al Estado sí le ha faltado iniciativa en ese sentido.
Jairo Estrada.
Sí, sobre eso yo creo que en el discurso de Timochenko hay reclamos justos. Las FARC están cumpliendo. Las FARC han cumplido. Yo estuve hoy allá en Mesetas.
A las FARC todavía no se les nota tanto el ánimo.
El estado de la zona transitoria es lamentable después de 6 meses. Están prácticamente en cambuches y en medio de un barrizal. Eso es un indicador. Pero junto con ello hay más de 2.000 guerrilleros en la cárcel. Junto con ello se está a la espera de cómo el Estado en su conjunto, no el gobierno, que ha mostrado voluntad, pero digo el Estado, es decir, el Congreso, la Corte Constitucional, cómo va a responder frente a esto. este acuerdo, porque el acuerdo no es con el gobierno de Santos, el acuerdo es con el Estado, y aquí lo que se espera es que haya cumplimiento de lo acordado en los términos Roy estrictamente Barreras. Señalados.
Bueno, en 10 segundos, primero la respuesta que le debía de la pregunta anterior, Diana. Yo sí vi y viví alegría en las calles. Y gracias a los 6.5 millones de colombianos que votaron el sí, votaron para que ocurriera lo que ocurrió hoy. Y lo logramos. Y a los otros 6.5 millones que votaron el no, yo creo que a partir de este desarme van a poder sentir que vale la pena darle una oportunidad a la paz. Sobre el asunto de los discursos, aún si es, digamos, una gran retahíla de reclamos, qué bueno que esos reclamos se hacen en paz y no disparando. Qué bueno que están estrenando un discurso político en el que se reclama el cumplimiento de la palabra. Resalto en el otro discurso, en el del presidente Santos, la reafirmación de la voluntad del Estado, todo, de cumplir la palabra. Y el mejor discurso, en mi opinión, el de Jean Arnaud. La claridad de que es ejemplo para el mundo este proceso.
Vamos, Rafael Vergara, en Cartagena, ¿qué resalta usted?
Resalto las palabras de Naciones Unidas, de Arnaud, porque el que dude después de esas palabras es porque definitivamente quiere hacer política, no quiere entender el momento. Lo que dijo el presidente me llegó muy hondo, porque a veces somos muy injustos con el presidente y nosotros tenemos que darle gracias a Santos, que se atrevió a jugárselas en un tema que, bueno, lo atacan por haber hecho la paz. Paga el precio hoy, mañana tendrá una enorme retribución, no tengo la menor duda. Y en el caso de Timochenko, llegó a la realidad de este país, donde el gobierno es lento, donde se compromete a cosas y las hace cuando el funcionario le parece bien, donde el jefe de la corrupción, anticorrupción, se corrompe. Está en el país, ese es el discurso y ese es el reclamo del señor Timochenko, ¿no? Muy serio, además, me pareció muy buen discurso. Gustavo, todos muy buenos discursos.
Gustavo Duncan, Medellín.
No, creo que ahí la clave, y lo que han dicho, centrarse los jefes de la FARC en el asesinato de líderes civiles. Además, sin cambio,
uno de los grandes reclamos.
Sí, porque además la FARC también mató muchos líderes sociales. Ahora por lo menos los va a proteger. Y ahí diría que es en lo que el gobierno más le ha faltado, porque no hay una política clara al respecto.
Guillermo, frente a ese tema me parece muy importante la respuesta del gobierno, porque efectivamente ha crecido el número de asesinatos de líderes sociales en Colombia.
Ha crecido, Diana, pero también han crecido las respuestas del Estado. El último líder social asesinado se llama Bernardo Cuero en el departamento del Atlántico y hoy ya están en manos de la justicia, con imputación de cargos, los responsables de ese asesinato. Y así ha venido respondiendo el Estado. Nos hace falta.
¿Quién está matando a los líderes?
Es multicausal. Es multicausal. Hay temas por restitución de tierras, hay otros por organizaciones criminales de minería ilegal, en fin. Es multicausal. Pero le quiero contar, Bernardo Cuero fue el último, sí. Ya hay una imputación de cargos, y si ustedes revisan de ahí hacia atrás, las investigaciones están teniendo resultados. Pero quisiera decir algo que tiene que ver con el reclamo del discurso de Rodrigo Londoño frente al cumplimiento y frente a los tiempos. Creo que las FARC también han tenido que ir entendiendo que esta es una democracia, y que el Congreso es autónomo, el Congreso no es el gobierno, y que la Corte Constitucional tampoco es el gobierno, y es un poco lo que ocurre en una democracia. Por eso a mí me parece tan injusto los reclamos del Centro Democrático, que intentan comparar al gobierno colombiano con un modelo, dicen ellos, castrochavista, intentando decir que aquí no hay separación de poderes. Lo que quedó demostrado, incluso en este compromiso de Estado, es que aquí hay separación de poderes, que hay independencia, que por supuesto el gobierno lidera al interior de las instituciones del Estado el cumplimiento de este acuerdo, pero, digamos, las demoras tienen que ver con la existencia misma de la independencia de los poderes. Y yo quisiera destacar del discurso del presidente algo que me pareció muy importante. Les dijo, miren, con ustedes no estoy de acuerdo frente al modelo de sociedad, ni al modelo de Estado, y a lo mejor nunca estaré de acuerdo, pero desde hoy quiero decirles que les ofrezco garantías para que puedan expresar libremente sus ideas sobre el modelo de gobierno y el modelo de sociedad en el que ustedes creen. Bienvenidos a la democracia. Creo que eso hay que destacarlo con letras mayúsculas.
Para usted, ¿cuál es el principal reto en este momento, cuando ya hoy se hace el desarme final de las FARC?
Cumplir con el acuerdo. Este es un acuerdo de Estado, este es un acuerdo que además tiene una serie de validadores internacionales, y me parece que el Estado colombiano tiene que honrar su palabra y tenemos que esforzarnos por seguir cumpliendo, no solamente el gobierno, sino todas las instituciones del Estado.
Roy, pero, ¿el principal reto cuál es hoy, a partir de hoy?
Ministro, desde la orilla de quienes firmamos ese acuerdo, el principal reto es sin duda indelegable del gobierno. El Estado tiene que copar el territorio, tiene que proteger esa zona, sus comunidades, las vidas de quienes dejaron las armas, pero también al resto de los colombianos. Tiene que garantizar la seguridad jurídica. Ojo con esto.
Ese copamiento de territorio significa cumplir el acuerdo.
No solo la seguridad física, ministro, sino la seguridad jurídica. Hay quienes están pensando torpedear la JEP, tienen exóticas ideas a propósito de presidentes interinos de la JEP para entregarle ese manejo por fuera del acuerdo, no sé a qué manos.
¿Cómo? Barájeme la...
El gobierno, ministro, tiene la responsabilidad de garantizar seguridad física, seguridad jurídica, cumpliendo estrictamente los acuerdos en lo que tiene que ver con el desarrollo de la JEP. Tiene que copar el territorio, darle y transmitirle seguridad a los colombianos, proteger esos líderes, esas comunidades, y no permitir que las bandas criminales ocupen el territorio que dejó las FARC.
Absolutamente de acuerdo,
senador. Y ahí esa responsabilidad es la prioridad absoluta de los meses que le quedan a este gobierno.
Diana, prioridad, Jairo Estrada, el reto.
El reto, comparto lo que se ha dicho, es cumplir. Y el cumplimiento empieza en lo inmediato porque salgan más de 2000 guerrilleros y guerrilleras de la cárcel. Adicionalmente diría,
Esa salida, sin que la JEP esté funcionando, también genera una situación muy compleja.
La amnistía es más de los jueces de ejecución de penas.
Pero quisiera decir también, generar las condiciones para que se produzca un proceso de reincorporación integral, ordenada y en colectivo de las FARC. De lo contrario, ahí va a haber dificultades.
Y también la salida,
Diana,
de los militares.
Yo le quería, que sobre el tema, usted preguntaba que la gente cómo recibió. Yo creo que la gente lo recibió con frialdad. La gente no está conectada con este proceso, entre otras cosas, por una cosa que dijo el señor Jairo Estrada, y es que las FARC ya no eran el problema más importante para la gente. Y ese es uno de los grandes desafíos.
Se lo escuché también a Héctor Riveros, que era un poco como todas las cifras de la violencia se disminuyeron de tal manera.
Pero es decir, cuando la violencia estaba en su furor, ya no eran más importantes. Incluso las encuestas decían que eran otros los más importantes.
A la gente se le hizo creer que las FARC eran el problema. No ha sido el problema las FARC.
También ha sido el problema.
Entonces, ¿por qué
es importante?
Quisiera decir, espéreme, planteo
una contradicción en Jairo Estrada. Si las FARC no eran el problema,
Han hecho parte del problema, pero no eran el problema de este país. Los problemas de este país no se pueden explicar por las FARC, por favor. Ahí tendríamos casi que otro programa.
Muchas de las atrocidades de este país se explican por las FARC.
La guerra con las FARC,
los paramilitares. Y esos 200.000 muertos, ¿a quiénes se le
importan? Yo estoy muy decente esperando a ver si me toca el turno. Mira, pendientes. Yo creo que exigir también la entrega del dinero, tanto el narcotráfico como en la extorsión y la minería criminal, donde tenemos que avanzar como Estado. Segundo, mirar cómo se resarcen a las víctimas, diciendo la verdad, que exista una verdadera justicia y una reparación a esas víctimas. Creo que ahora el enfoque tiene que ser en que tenga la libertad las víctimas para que realmente se sepa qué fue lo que pasó.
Para eso necesitamos la JEP representante. Sería muy importante contar con su voto justamente para la verdad y la reparación.
Claro que sí.
Pero le voy a decir, Diana, si usted me permite, dos cosas respecto al presidente Sánchez.
Exactamente 5 segundos.
Bueno, en 5 segundos. Primero, me pareció que muy egoísta el discurso del presidente Sánchez. Se hizo pasar a la historia, que era su principal reto, y el segundo, su Nobel.
Egoísta ha sido el Centro Democrático todo el tiempo.
Esa es una tesis tonta.
Y segundo, el presidente invita al país para... Un momentico, Rafael, yo a usted no le estoy respetando ni le estoy diciendo tonto. Yo le exijo respeto, no, señor. Así como yo... usted tiene su posición discúlpeme. Y yo puedo decir que listo, es estúpida listo, otras listo, cosas. Yo me guardo mis palabras para debatir.
No hay problema, tranquilo.
Le acepto las disculpas, pero...
Sí, perfecto.
Si ya se las presentó, ya perdió esos 5 minutos, pero me puede explicar esa cosa que dijo que no se dé... O sea, ¿usted cree que ahora que Santos dijo que había hecho la paz, usted le parece que no fue...?
Triunfalismo.
Pero eso es lo que
se duele,
que
se ganó el Nobel. Una paz que perdió en las urnas, y hay que recordarlo.
Hizo 2 de octubre, paz,
ganamos.
Hizo
ganamos.
La paz. Hoy
una
ganamos
paz que hoy está en silo, porque los colombianos ganamos, quieren otra visión.
Hoy ganamos.
Una paz que no tiene estabilidad ni jurídica ni política.
O sea, eso, ahora sí entró el debate, porque es que cuando usted habla de que ganaron el plebiscito, ¿hoy se entregaron las armas en Colombia, sí o no?
Se entregaron y estamos diciendo que bienvenido que entreguen las armas.
¿Usted reconoce
todas,
que hay un reto que es el de la seguridad jurídica?
Y política. Es
y
que
política, ¿para
este proceso no
¿para
tiene
el acuerdo
seguridad
o
política?
Para desmontar el acuerdo.
Desafortunadamente, porque el gobierno insistió en hacerle conejo a los al plebiscito del 2 de
octubre.
Yo cuando escucho a Edward y escucho al Centro Democrático, no, es que me parece muy importante, porque al escucharlo me doy cuenta que lo que pasó hoy. Pues no tiene ningún no
para ellos
nada
no tiene, para ellos
a
no
la importa. Oposición y por el contrario me pregunto si lo que viene de aquí en adelante no le dice al gobierno que debe asumir que aquí hay un sector que va a seguir en la misma.
Que nada le sirve si
no.
Pero
el problema va a ser más para las FARC. Eso lo está diciendo usted.
Eso lo que
pero
muestra.
Va a ser para las FARC.
Para mí,
¿cierto?
Lo que muestra es una situación.
A la FARC, no al gobierno.
Lo que muestra es una situación de desespero de una fuerza política que se ha opuesto al proceso de paz cuando ve que en la medida en que el proceso avanza
y
su
no
discurso se le va a
problema que es una fuerza legítima
Rafael,
lo voy a dejar a usted concluir desde Cartagena porque nada me hace más feliz que tener a los panelistas de las regiones con nosotros, a Gustavo y a Rafael, porque hoy el debate no se acaba a las 9, se acaba ya, porque hemos preparado con Juan Fraile, con Diego Bonilla, con el equipo del Servicio Informativo de Caracol Radio, durante los últimos días, un recorrido por lo que han sido estos 207 días para llegar al desarme. Y mucho antes, desde cuando empezó el proceso. Un documento para que los oyentes se pongan y sientan que hoy ocurrió un hecho innegable en Colombia. El desarme de una guerrilla que en 52 años de existencia dejó cientos de muertos. Un país enfrentado a los propios ciudadanos, a la propia, donde además se involucraron todos. Todos perdieron el honor. Militares que hoy tendrán que ir a la JEP, ciudadanos afectados y convertidos en víctimas, gobiernos absolutamente incapaces de haber solucionado por otras vías. Y por ese proceso de paz que ha tenido enemigos y amigos, hay una guerrilla que hoy entregó las armas.
Hoy se solucionó.
Los retos,
jóvenes,
todos por venir.
Diana, y unos jóvenes que entran a una sociedad que tiene que abrirse para recibirlos, que tiene que dejar de mirarlos como criminales, que tiene que permitirles que tengan un trabajo, que se puedan reinsertar, sin que sean excluidos o señalados, ¿sí? Unos odios que tenemos que desengatillar, que creo que es uno de los problemas más delicados que tenemos con todo este tema de politizar la guerra, ¿no?
Esperemos.
Y creo que ese es un tema bien, bien valioso.
Sí.
¿Qué vamos a hacer para derrotar los odios?
¿Qué vamos a hacer para derrotar los odios y a trabajar? Aquí está una noticia pequeña deportiva y para quienes llegan a nuestra audiencia,
chao,
el especial. Chao, chao. Nos vamos.
Hoy ganamos todos los colombianos.
Ganamos todos.
Bienvenidos a...